Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos ahora en un episodio extra, un episodio especial de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018, recordando una entrevista que realizamos en diciembre anterior tras el sorteo de la FIFA, en la cual determinó las series de los diferentes grupos de esta Copa Mundial, y pues conversábamos en aquel momento con Mauricio Estrada, un costarricense que vivió varios años en la ciudad de Odessa, lo que ahora es Ucrania, pero que en aquel momento era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en esta entrevista el señor Estrada nos comparte información valiosa sobre Rusia, sobre las diferentes sedes del Campeonato del Mundo, qué nos puede decir de Samara, de Saransk, de Nizhny Novgorod, de San Petersburgo y de Sochi, que son las ciudades donde disputarán sus partidos de primera ronda las selecciones de Costa Rica y de Panamá, y de cómo esta información puede ser muy útil para los viajeros centroamericanos hasta la Copa del Mundo. Así que les dejamos con esta entrevista realizada el pasado 4 de diciembre 2017.
Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
Bueno, amigos de Footcast, tenemos un invitado muy especial. Se llama Mauricio Estrada, es de acá de San Carlos, Costa Rica. Él es geógrafo del Instituto Meteorológico de Odessa, lo que es ahora Ucrania. En aquel momento la URSS. Él vivió allá del año 80 al 86. Y hoy lo tenemos acá de invitado para que nos converse un poco de lo que encontraremos en el Mundial, sobre las generalidades de Rusia, las sedes, temas climáticos, temas políticos. Hoy tendremos un podcast muy, muy de cultura general y pues bienvenido Mauricio. Ahí tenemos a Jonathan también acá. Entonces entre Jonathan y mi persona estaremos ahí conversando con usted para conocer un poquito de este país donde se va a desarrollar el Mundial 2018.
Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Jonathan, un saludo a la distancia. José aquí al frente. Mucho gusto. Sí, como bien lo apuntabas, me tocó vivir en la era soviética durante el año 1980-1986 como producto de una beca del gobierno de Costa Rica a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual estudié geografía física en el Instituto Hidrometeorológico de Odessa. Era la ciudad más importante de la URSS en ese tiempo. En el Mar Negro era el principal puerto comercial y el principal puerto militar de la URSS. Ahí estaba la famosa flota del Mar Negro, emblemática porque era la encargada de defender a toda la Unión Soviética de las incursiones en el Mar Negro. Era Ucrania. Después de la repartición en 1991, ya la flota pasa a manos de Ucrania y esa zona es en ese momento es Ucrania.
En esos 6 años, Mau, que estuviste ahí en la URSS, sí, hubo la oportunidad de conocer muchos más lugares del
correcto, de esa... Correcto, de ese teníamos que ir a Moscú, sobre todo por cuestiones de revalidación de pasaportes, visas, algunos congresos que organizaba la Asociación de Estudiantes. A Kiev también, que era una ciudad, la capital de Ucrania, que es la capital de Ucrania, una de las ciudades más antiguas de la extinta URSS. O cuando íbamos a salir a Europa, se salía a través de Moscú en tren y a través de Kiev en tren también, por una frontera común que estaba con Polonia, que era Brest. Ahí era que salíamos al exterior a través de esos caminos. O había otra frontera que era Chop, por la cual se salía a Hungría. Eran los dos puntos que estaban autorizados para salir hacia el exterior. Nosotros como estudiantes extranjeros teníamos esa posibilidad de poder salir al exterior. Generalmente habían dos fechas en que se salía. En febrero, que eran las vacaciones de invierno, donde teníamos 15 días y nos daban una visa especial para ir a Europa o para ir a visitar cualquier país. Y julio y agosto, que eran las vacaciones de verano también.
Bien, Mauricio, tal vez para entrar en tema, hablemos de Rusia. Desde acá imaginamos, para quienes no conocemos absolutamente nada, solo sabemos que el Mundial se va a jugar allá el próximo año, conocer de parte suya una descripción sobre la parte territorial, la extensión que tiene este país, los usos horarios que nos dicen que son muchísimos, ¿verdad? Aquí en América Latina, bueno,
las franjas horarias no son tantas, pero este país se extiende hacia lo ancho, ¿verdad? Entonces, que nos puedas describir un poco ese tema territorial de Rusia.
Hablar de Rusia hay que remontarnos a finales del Imperio Romano, en que muchas de las tribus bárbaras se mezclaron con tribus que venían de Asia y empezaron a extenderse por todo el norte de Europa, abarcando Siberia, los Urales. Entonces así empieza a conformarlo el pueblo ruso. Tiene una historia muy, muy interesante, su formación étnica, su cultura milenaria. Antes de 1917, en que acaece la Revolución Rusa, la famosa Revolución de Octubre, el Octubre Rojo, que es la Revolución Socialista, comandada por el Partido Comunista y por Vladimir Ilich Lenin, que fue el gran héroe y forjador de la Revolución Rusa. Ahí da un cambio, porque se pasa de la época zarista, de la aristocracia esta que dominaba dentro de un sistema prácticamente muy bárbaro a toda la Rusia imperial, que reunía desde Polonia hasta la ciudad de Vladivostok, en el extremo este del país, ya en frontera con el Océano Pacífico. Inclusive Alaska fue vendida a Rusia, fue vendida a Estados Unidos por parte de los zares rusos. Se les vendió 5 millones de dólares en esa época. Entonces, se le llamaba la Rusia americana en ese momento. Entonces, así es, un país enorme. En estos momentos el país tiene una extensión de alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados, si puedes imaginarse, con una población de unos 146 millones de habitantes, en una extensión que abarca 11 husos horarios. O sea, empieza en más 2 desde Greenwich hasta más 12. O sea, es impresionante las distancias que se recorren ahí. Yo recuerdo que para ir a Moscú eran 1.500 kilómetros en tren. Para ir a Kiev, la capital de Ucrania, eran 800 kilómetros. Eran un día en tren, un día y medio. Entonces puede imaginarse un país de estas magnitudes, con grandes recursos energéticos, con zonas en su parte central ricas, las famosas tierras negras de Rusia. Ricas porque fueron sedimentos que se depositaron por miles de años en esas zonas, entonces es muy ricas en el cultivo del trigo, la cebada, el centeno, los cereales. La papa fue un cultivo que se trajo por Pedro el Grande en los años 1700, como una medida para paliar las hambrunas rusas durante el invierno, porque es un cultivo que se podía guardar durante mucho tiempo. Inclusive él sacó una ley para obligar a la gente a comer papa porque no querían. Entonces es una historia muy colmada de cosas muy interesantes. La Revolución, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, una Guerra Fría y luego el volver otra vez al sistema de libre comercio, capitalismo, a partir de 1991.
¿Y qué podemos decir de esa época para acá, de la vuelta al capitalismo? ¿Cuál es la economía rusa hoy por hoy para comprender lo que los tanto panameños como ticos que irán a Rusia el otro año van a poder experimentar?
Ok, van a encontrarse un país enorme, de grandes distancias, con una economía muy fuerte, sobre todo en los recursos naturales. El petróleo, grandes yacimientos de petróleo aún sin explorar, grandes cantidades de bosques en la parte de Siberia. Él es el país con mayor cantidad de agua dulce que posee, tanto en la parte que se congela arriba de los 60 grados de latitud norte, como el lago Baikal, que es el lago dulce más profundo del mundo. Entonces es un país muy, muy rico en ese sentido, con ciudades muy monumentales, construidas de una forma que ustedes van a ver mucha, mucha naturaleza, mucho bosque, grandes avenidas, grandes calles con edificios no muy altos. Los rascacielos no son parte del paisaje ruso, son edificios más o menos pequeños, de mediana dimensión, muy extendidas, con alrededores de los ríos principalmente, donde los recursos naturales eran muy respetados por una política, con construcciones muy monumentales que inició Stalin en 1924 cuando asume el poder. Entonces hay una marcada... la arquitectura se marca mucho por épocas de acuerdo a los gobernantes. Stalin era muy faraónico para construir. Entonces ustedes van a ver el Palacio de Ciencias, o sea, la Academia de Ciencias, el Hotel Rosía en Moscú, que son de esa época. Muy, muy, muy faraónicos, unas estructuras monumentales. Las estaciones de los metros son museos. Ustedes pueden perfectamente, se compara con un museo, las estaciones de metro de Moscú, de San Petersburgo, lo que era Leningrado en la época soviética. Porque hay que distinguir la época soviética 1917-1991, la época presoviética, que es la época zarista, donde hay ciudades emblemáticas como San Petersburgo, que era la capital del país, y Moscú, que era la capital de verano, digamos, de los zares. Entonces, el Kremlin era un palacio, un fuerte para que los zares vinieran en verano, porque la capital era San Petersburgo, ahí era una zona más fría. Entonces ellos tenían, el Kremlin es todo un palacio rojo.
Bien, Mau, tal vez conversar ahora sí de las sedes del Mundial. Vemos el mapa de la página oficial de la FIFA y estamos hablando de 11 ciudades, las cuales albergan a 12 estadios, porque Moscú tiene 2 estadios en esta competición. Y para efectos nuestros hablaremos primero de las sedes donde Costa Rica disputará sus juegos, ¿verdad? Quizá entonces vayamos experimentando un poquito ciudad por ciudad para ver qué generalidades nos puede usted compartir, Mau, sobre estas sedes donde estará la selección de Costa Rica. Empezamos con Samara.
Samara es una ciudad eminentemente industrial. Digamos, ahí se acentúa la industria automovilística. Hubo un modelo muy famoso, el Lada Samara, un automóvil muy, muy, muy práctico, muy macizo, muy duro, propio de la industria soviética. La industria soviética se caracterizaba por la producción de elementos que duraran, que perduraran, no comercial, sino carros muy fuertes, maquinaria muy fuerte, que aguantara tanto las condiciones climáticas, producido con materiales de primera, porque ellos tienen minerales de toda naturaleza. Samara es una ciudad fundada en 1586, encuentra a orillas del río Volga. Es un gran centro industrial y de transporte. En estos momentos se produce también, ahí se encuentra un instituto aeronáutico, entonces se producen aviones también. Las famosas firmas Iluchin. Tiene una población de alrededor de 1.100.000 personas. Y uno de los símbolos que van a encontrar es un malecón que está en el río Volga, que es el río más largo de Rusia. Viene del norte, desde la Siberia, hasta desembocar en el mar Caspio, en una ciudad que se llama Astrahan, que es una ciudad muy blanca. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en el último año de estudio, en el año 85, haciendo una práctica en la orilla había una estación meteorológica en las orillas del mar Caspio. Es donde se produce el caviar negro, que es de beluga, y están los grandes criaderos de beluga y las producciones de caviar en esa zona.
Es decir, para los chicos que estarán en el primer juego va a ser contra Serbia en Samara. Digamos que ese malecón que hablas y que está a la par del Volga, quizás sea uno de los destinos
turísticos que van a llevar ahí. Ahí pueden encontrar estudiantes, porque hace este año conocí a un estudiante de Bagaces que venía a terminar la ingeniería en aeronáutica en esa ciudad. Y de hecho van a utilizar mucho estudiante que está por allá como traductor, porque tienen estudiantes de todo el mundo. Entonces eso les va a facilitar mucho los traductores, los guías turísticos en las diferentes ciudades donde se lleven a cabo las actividades.
El 22 de junio, Mau, Costa Rica disputará su segundo partido. Va a ser contra Brasil en San Petersburgo. ¿Qué nos puedes decir de esta ciudad?
San Petersburgo fue fundada en el año 1700 por Pedro el Grande. Se le conocía la Venecia rusa, porque logró canalizar un río y unos pantanos y fundar ahí la ciudad. Es la puerta de entrada del norte a Rusia. Una ciudad cultural, digamos, es la capital cultural de Rusia, con un museo que se llama el Hermitage. Es un museo donde usted puede tardar alrededor de 8 días viendo todas las obras, deteniéndose 10 segundos en cada una de las obras que existen. Entonces imagínese el tamaño del museo y la cantidad de obras que existían. Los zares, muy ricos en ese tiempo, se acostumbraron a comprar arte en Europa. El arte en Europa, en la época que se producía, era mal pagado por los europeos y por las aristocracias y los reinos europeos. Entonces los rusos, ricos en oro y demás, compraron muchas de las obras europeas. Entonces las vinieron a apostar en sus palacios. La revolución muy sabiamente logró conservar y hacer museos de todos estos palacios y conservar las obras. evitando que muchas obras fueran destruidas o robadas por los nazis también. Entonces, ahí, porque durante la ocupación nazi hubo mucho saqueo de obras. Pero esto van a encontrar la antigua capital del Imperio Ruso. A principios del siglo XVIII hasta 1917 se llamó San Petersburgo, o sea, la ciudad de San Pedro. Uh-huh. Una ciudad impresionante, muy bella. Y van a estar en una época, digamos, es inicio del verano.
¿Qué temperatura? Cálida.
Puede haber una temperatura 15 a 20 grados.
¿Y Samara, que hablamos antes?
Samara
que
está un poquito más al sur, entonces puede tener una temperatura de 21 grados, 22 grados.
Va a estar muy similar a lo que
encontramos en San José, digamos, 21 grados, 22 grados. Conforme vayamos hacia el sur, se calienta un poquito, pero es inicio del verano, entonces todavía hay un poco de aire frío de la primavera que viene terminando. Y van a encontrar el país muy colorido, lleno de flores y de árboles totalmente verdes, los tulipanes creciendo como mala hierba en todo lado. Es un espectáculo muy, muy interesante.
Suena muy bien esa visita a San Petersburgo, que será el 22 de junio. El partido de hora de Costa Rica será a las 6 contra Brasil. Y brincamos al tercer juego contra Suiza el 27 de junio. La hora costarricense, 12, mediodía, se jugará en la ciudad de Nizhny Novgorod, que si vemos el mapa es como la sede más cercana a Moscú. ¿Qué podemos conocer de Nizhny?
Es una ciudad fundada en el año 1221, o sea, todas estas ciudades rusas son milenarias. Esa es una característica. Entonces tienen, por sí mismas, ellas encierran una cultura muy rica. Arquitectónicamente, en tradiciones, en gastronomía, en cultura. Si pudieron observar el baile folclórico que realizaron en la inauguración en el sorteo de los equipos, fue un derroche de precisión, de colorido y de arte folclórico ruso. Entonces podemos imaginar muy, muy bien cómo será la inauguración y la despedida y el cierre. Todavía tenemos en la memoria nuestra la Olimpiada de 1980, que también muy monumental en su apertura y en su cierre, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a estos grandes eventos de multitudes. En esta ciudad, Nizhny Novgorod, se encuentra en la confluencia del río Volga y Otka. O sea, es una ciudad de por sí, ya por estar a la par de un río fresca, por sí misma tiene un clima muy agradable. Tiene 1.2 millones de habitantes. Hay muchos monumentos históricos, arquitectónicos y culturales únicos de esa ciudad. Y además tiene una característica, fue incluida por la UNESCO en la lista de las 100 ciudades del mundo que representan al valor histórico y cultural del mundo. Entonces, por sí misma la ciudad es un museo. Entonces ahí van a encontrar mucho arte, mucha cultura, que por sí característica a la cultura rusa, característica al pueblo ruso. Entonces van a tener un clima un poquito más cálido, tal vez que San Petersburgo, 22 grados, 21 grados.
Y un desplazamiento a Moscú mucho más rápido,
supongo. Ajá, también. El sistema de trenes es un sistema muy moderno, no de alta velocidad, pero sí muy, muy, muy moderno, muy seguro, que data de muchos años. Desde que se fundó el Imperio Ruso, siempre se han movilizado estas grandes distancias por trenes. El más famoso de los trenes es el Transiberiano, que tarda 8 días en llegar de Moscú a Vladivostok, la ciudad más extrema al este.
Bien, y también es importante mencionar que en esta misma ciudad donde Costa Rica jugará contra la selección de Suiza, el equipo de Panamá disputará el segundo de sus partidos contra la selección de Inglaterra, de modo que también ahí las recomendaciones que acaba de brindar Mauricio, el día 24 de junio Panamá jugará contra Inglaterra en esta ciudad de Nizhny Novgorod.
Sí, yo iba a consultarle a Mauricio con relación a esto de las sedes de Costa Rica, porque según las últimas informaciones, bueno, la delegación costarricense estaba por elegir o San Petersburgo o Kazán como la sede de operaciones durante el Mundial. Fueron a San Petersburgo y parece que les agradó todas las instalaciones y les interesa también porque, como el segundo partido es en San Petersburgo, se ahorrarían, digamos, entre comillas, ese viaje adicional a esa ciudad. Con respecto a eso, ¿Cómo ve esos traslados entre San Petersburgo, el caso en Nizhny Novgorod y en Samara, que es el otro partido, digamos? ¿Entendemos que algunos de los traslados siempre tienen que pasar por Moscú o habrían algunos que se pueden hacer directos?
Generalmente, si se hacen avión, se pueden hacer directos. O sea, las aerolíneas rusas son bastante confiables y bastante eficientes en eso. Creo que ahí la distancia no es problema. Me imagino que ellos están pensando en en San Petersburgo también por una cuestión de comodidad, una ciudad más cosmopolita, más emblemática, más monumental, entonces por ahí puede ser. Estas otras ciudades son de menor categoría, menor rango y están más al sur. Pero por cuestiones de traslado y transporte ellos lo tienen muy bien planificado, no hay ningún problema en ese sentido. No van a tener, y ellos tienen una flota, digamos, comercial de aviación muy fuerte. Aeroflot, que es la empresa emblemática y que ha sido por años, con sus propios aviones, sus propias fábricas, es una de las empresas más confiables en aeronáutica. Data de muchos años. Entonces creo que por ahí el traslado no presenta mayor dificultad. Una característica es que la mayoría de estas ciudades están apostadas a la orilla de los ríos. Entonces también ahí el clima es bastante benigno. San Petersburgo al norte, Kazán también está sobre el río Volga. O sea, el Volga ser tan enorme y de tanta importancia en la historia de Rusia, entonces las grandes ciudades siempre se apostaron en sus orillas por una cuestión de traslado, de utilizar el río como traslado. Entonces sí es muy, 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 muy... El tema de traslado no debe preocupar a la gente que visite.
Y es interesante eso porque, por ejemplo, Inglaterra, que está en el mismo grupo que Panamá, Inglaterra desde octubre había elegido San Petersburgo sin conocer la sede donde ellos iban a jugar. Les agradó ahí las instalaciones y ellos estaban súper contentos con el sorteo porque parece que las sedes, una de ellas va a ser Nizhny Novgorod, que es cuando juegan contra Panamá, pero el resto de las sedes también les quedó bien. Pero por ejemplo, Brasil, que está en el grupo de Costa Rica, eligió Sochi, al sur. Y entiendo que, digamos, las caras no fueron de mucho agrado a la hora de conocer las sedes porque los traslados iban a ser un poquito más lejanos y eso tal vez les podría complicar la logística durante el torneo. Pero bueno, yo en lo personal, como no conozco realmente esa logística, es donde uno tal vez no tiene idea de qué tanto podría influir esos aspectos.
Me imagino que Brasil escogió Sochi porque es la sede más al sur, entonces es la más caliente. Además viene, ahí fueron las Olimpiadas de invierno. La infraestructura que tiene es magnífica. Está a la orilla del Mar Negro, entonces también hay cierta afinidad hacia ellos de tener el mar cerca, de ser una ciudad cálida. Entonces por ahí vienen, pero muy muy cómodas. Siempre para todos estos eventos disponen de lo mejor que pueda existir en el país. Como lo vieron en las Olimpiadas de invierno, no hay nada que desearle a Sochi. Y las distancias, digamos, la más alejada sería Sochi, de Moscú, de San Petersburgo, que serían los extremos, o Ekaterimburgo, que está también, que es la parte más al este, que podrían tardar unos 3 o 4 horas en avión, pero no es así como grandes distancias que no puedan solventar. Ya una vez que han estado allá y se acostumbren a la diferencia horaria, ya no les va a ser tan difícil acomodarse. Por eso vuelan con unos 10 días de anticipación para acostumbrarse a esta diferencia de horarios y sobre todo manejar la cuestión del sueño y de la alimentación, que es lo que se tarda como unas 5 o 6 días en acostumbrar el cuerpo a esta nueva rutina, a estos nuevos biorritmos que se van a enfrentar. En verano, por ser ya estar empezando el verano, entonces los días tienden a ser más largos. Pueden ir terminando a las 8, 9, 10 de la mañana, 10 de la noche, oscureciendo, ¿verdad? Entonces eso es otra característica que van a encontrar. Sobre todo al norte, todos los días van a empezar a ser muy, muy, muy largos. Inclusive en San Petersburgo hay ya avanzado el verano, hay días en que apenas hay como 2 o 3 horas de oscuridad y vuelve otra vez el día, la posición geográfica en que se encuentra.
Muy bien, Mauricio. Entonces ahora quizá podamos empezar a revisar las sedes donde disputarán sus partidos la selección de Panamá. El primer juego de Panamá será el 18 de junio contra Bélgica en Sochi. Que entonces ahora ya hablaste un poquito de Sochi, que es la sede que eligió Brasil como campamento base, pero ¿qué más podemos agregar sobre esta ciudad?
Fue una ciudad balneario durante la época, inclusive de los zares, siempre se usó, estaban los palacios de verano de las grandes élites aristocráticas en Sochi, entonces tiene una arquitectura muy monumental, está a orilla del Mar Negro, con un clima muy mediterráneo, y tiene al fondo las montañas del Cáucaso, montañas nevadas, altas, entonces eso también le da una particularidad, o sea, el mar cerca, las montañas al fondo, crea un microclima ahí muy especial, un mar que por la época y por todo, las aguas tienden a ser más bien cálidas. Es una ciudad pequeña, con unos 328 mil habitantes, entonces, pero con toda una infraestructura que ya por sí misma la ciudad estaba llena de palacios de descanso de la época zarista, que después la época socialista los utilizó como sitios de veraneo y sanatorios para las personas que alguna vez venían a medicarse ahí. Son ciudades balnearias, algunas inclusive tienen aguas termales, zonas vinícolas por su influencia mediterránea. Y una gastronomía también mediterránea.
Ahora, lo interesante es que va a estar ahí una selección emblema como lo es Brasil. Eso va a causar sin duda una, ¿cómo decirlo? Algo muy anormal en la dinámica de la ciudad. Bueno, ya de por sí el Mundial es anormal, pero colocar allí a la selección de Brasil, eso suponemos que va a ser.
Sí, o sea, de alguna forma también el turismo alrededor de las elecciones que estén en esas ciudades, también el turismo ruso, pensemos que se va a desplazar. Todos quieren, el fútbol en Rusia es una pasión y también data de la época socialista, donde era un equipo fuerte porque tenía otras, digamos, Era la conjunción de todas las 15 repúblicas, entonces hacía equipos poderosos, además por toda la rigidez y la normativa socialista que implicaba el deporte como medida de representar al país y dar lo mejor al Tael ante el mundo. Entonces eso también, ellos están apostando a que el mundo conozca a la nueva Rusia, al nuevo país, a que vean que es un país atractivo culturalmente, geográficamente, que tiene todas las condiciones para ser visitado. Entonces, ellos están apostando mucho ahí al Mundial en ese sentido de atraer turismo, porque durante muchos años Rusia estuvo muy cerrada al turismo por toda la cuestión socialista y toda la Guerra Fría, entonces no se conocía mucho. Pero ya con esta nueva apertura, ellos están dando una señal. Prueba de ello fue que el sorteo este se realizó en el Palacio de los Congresos, en el Kremlin, o sea, la máxima casa. Es como realizarlo en las afueras de la Casa Blanca, una similitud. Entonces, para que vean el nivel de importancia que le está dando. El discurso de Putin fue un discurso que llamó a que vinieran a Rusia, que encontraban un país con los brazos abiertos, con toda la disposición de ofrecer un excelente espectáculo. Ese fue el mensaje que dio en su discurso. Muy equilibrado el discurso, muy ameno. Dice mucho de lo que significa Putin como presidente de Rusia y toda la importancia que le está dando a este mundial, igual que como le dio a las Olimpiadas de Invierno en el 2014.
Antes de hablar de esos otros elementos más de geopolítica y demás, cerremos esto de las sedes. El 28 de junio, Panamá disputará su tercer juego de la primera ronda contra la selección de Túnez. El juego será en el Mordovia Arena, en Saransk. ¿Qué podemos conocer, Mauricio, sobre la ciudad de Saransk?
Saransk está igual situada a la orilla de un río, del río Insar. Es una ciudad también pequeña, de unos 300.000 habitantes. Es la capital de la República de Mordovia. Recuerden que Rusia es una federación de pequeñas repúblicas, todas aglutinadas alrededor de la Federación Rusa, donde cada una tiene su propio idioma. Entonces eso lo hace todavía un país muy, muy, muy rico. Desde los tipos de que viven en los círculos polares árticos hasta los caucásicos del sur. Son ciudades muy históricas porque son muy antiguas. Esta Saransk data de 1641. Era la frontera sureste del Imperio Ruso cuando era la época zarista. Y fue una ciudad muy amurallada, fue una fortaleza en esos tiempos. Entonces también van a encontrar mucha cultura. Las personas que son amantes de la cultura, la arquitectura, en todas las ciudades rusas van a encontrar un gran esplendor. Porque muchas de estas ciudades no fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. Salvo Volgogrado, que era el antiguo Stalingrado, que sí fue severamente castigada durante el famoso sitio de Volgogrado. O de Stalingrado, que duró casi un año, igual que Leningrado o lo que es hoy San Petersburgo, también sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Todas estas ciudades están prácticamente intactas y datan desde el siglo XVII, siglo XIV, XV, entonces tienen mucha, mucha cultura. y tienen muchas tradiciones y una gastronomía muy, muy exquisita. Para acotar aquí, la seguridad siempre se preocupa, ¿verdad? Pero Rusia tiene un sistema de seguridad muy, muy fuerte, desde su emblemático ejército rojo, que fue ahora es el ejército ruso, que está organizado a todos los niveles, porque realmente la policía era una división del ejército, o sea, todo estaba entre un solo conjunto. Los temas de seguridad están muy bien acondicionados. El tema del terrorismo aquí no creo que vaya a ser problema. Ellos lo saben manejar muy bien, tienen años de tener los sistemas de seguridad que tienen. Durante la Guerra Fría experimentaron todo eso, después con los grupos separatistas a lo interno, con toda la cuestión de los grupos islámicos y demás. Entonces no va a haber mayor problema con el ejército, es de los mejores y más entrenados. La milicia, que es la policía también, en ese sentido está muy bien entrenada con apoyo del ejército. Entonces problemas en esa índole no. Y la delincuencia es severamente castigada, no va a haber así delincuencia de pillaje y eso. Considero que no está muy, muy, muy controlada, porque las leyes rusas son muy severas. Y algo de lo más temido, que creo que hasta la fecha sigue siendo, eran las cárceles rusas. Y ni decir de los campos en Siberia durante la época socialista y demás. Entonces, el tema de la seguridad lo tienen muy bien planificado.
Ahora bien, recordemos que también, bueno, van 31 selecciones de otros países, ¿verdad? Que esos aficionados también eviten mucho de los problemas era fundamental para mantener el tema de la seguridad. Han habido casos de violencia por competiciones deportivas, ¿verdad? Tal es el caso de los hooligans, quizá más en otras décadas atrás, pero igual, supongo yo que ellos recibirían el mismo castigo que podría recibir cualquier otro delincuente, uh-huh, si en el caso que sea ruso, Mauricio.
Sí, también en el ambiente hay una disposición de la severidad de las leyes rusas y de la frialdad del cuerpo militar ruso y de los cuerpos de policía. Entonces, eso también de alguna forma cala en la gente de que no es un país permisivo, en el sentido de que va a haber alguna anuencia, que se cometan algún tipo de vandalismo, robos o cosas de ese tipo. O sea, siempre es muy respetada la policía y las leyes en Rusia. En eso tienen esa fama, digamos, esa característica muy particular que a mí me tocó experimentarlo en esa época, que era la época socialista, que todavía era más ruda la cuestión, más fuerte. Prácticamente eso no existía. Y era por ese temor a la severidad con que se castiga los delitos y demás.
Suponemos también que, digamos, a los turistas se les va a advertir mucho de todos estos elementos que se va a vivir allá en el tema de seguridad.
Sí, me imagino que tiene que haber todo un protocolo preestablecido, tanto en los estadios como en el comportamiento en las calles y demás. La gente es muy hospitalaria. Tienen mucha anuencia con el extranjero. Entonces van a encontrar un pueblo muy, muy hospitalario, muy deseoso de que conozcan su cultura, con mucho por aprender y por enseñar.
¿Qué podríamos hablar del tema de precios? ¿Qué precios van a encontrar los panameños y los costarricenses que están allá por Rusia? ¿Tema de alimentación, tema de hospedaje, por ejemplo?
Pueden encontrar precios a la mitad de lo que encuentran en Europa, por la diferencia cambiaria con el euro. Y me imagino que ellos van a tener un precio accesible. De hecho, ya las entradas reflejan un precio no tan exorbitante. Entonces, en cuestiones de precios, precios normales. Además de que las poblaciones, digamos, no son altamente adineradas. Entonces, tienen que tener precios adecuados también para la población sea accesible. Entonces, el tema del precio no es algo que vaya a ser así como muy exorbitante, como podría ser en otros sitios, cuando sea el Mundial en Qatar o en otro de estos sitios donde son países caros. Rusia por sí misma no es un país así que tenga altos precios para los visitantes o para la gastronomía o para el hospedaje.
Mauricio, la mascota del Mundial, ¿qué podemos decir de ella? Y si la podemos comparar también con la mascota famosa de los Juegos Olímpicos de Moscú del año 80. ¿Qué podrían decirnos al respecto?
En un concurso que se eligió, donde votaron alrededor de 1 millón de personas, se eligió a Savivaka, que es un lobo, es la mascota oficial del Mundial. Significa en ruso el que anota, o sea, él está dispuesto, en el dibujo está dispuesto con una pelota listo para anotar un gol. Es un lobo que es un animal muy, muy característico de la parte de Siberia, de la parte boscosa de Rusia. Tiene una fortaleza de sobrevivir en climas abruptos y extremos. Lo presentan muy vivaz, con los colores de la bandera, azul, blanco y rojo. Eso también es un significado importante, ¿verdad? Es un animal que con su fortaleza está inclinándose hacia el deporte. Muy a diferencia de la mascota de 1980, que era un oso, Mishka, muy tierno, porque ese era el significado que había que darle en plena época socialista, ¿verdad? Que era un país que no era como lo pintaba la propaganda occidental. Cambio aquí, el mensaje para mí es otro, es un país que está emergiendo, con una mascota poderosa, vivaz, fuerte, de alguna forma muy deportiva. Se me asemeja mucho a la personalidad que tiene Putin, un presidente con un carisma y un temple y una sobriedad que es muy, muy característico para manejar una sociedad de esa naturaleza como la rusa. Ocupa una persona de esas características y de ese perfil.
Y hablando de Putin, ¿qué significa el Mundial de Rusia para Putin? ¿Qué significa el Mundial para el país?
Es dentro de este nuevo emerger que empezó en 1991 con el nuevo sistema, un país de mercado libre, significa que están en capacidad de organizar este tipo de eventos de esta magnitud. También es un aliciente para los pobladores. El fútbol es un deporte que atrae mucho, llama mucho. Es una manera de dar a conocer sus ciudades, su arquitectura, porque si vemos los estadios son obras de ingeniería. Obras realmente muy, muy sofisticadas, con todas las características que debe tener este tipo de infraestructuras. Ellos no escatiman en gastos, ni escatiman en productos, ni en requisitos. Eso lo tiene muy claro y que ha demostrado en la Olimpiada del 14 en Sochi. O sea, ellos ante todo, es una cultura que todavía guarda eso, es una cultura imperial. Ellos necesitan mostrarle al mundo que es Rusia.
Es una demostración de poder.
Es una demostración de poder, pero no al estilo prepotente, sino al estilo que vean, no somos bárbaros, somos civilizados, o sea, tenemos esto, este es nuestro país, esto es lo que podemos hacer, esta es nuestra cultura, estas son nuestras riquezas. También data de es un pueblo muy culto, porque si algo, digamos, exaltó la época socialista fue la educación y la cultura, el deporte. Entonces todo eso se arrastra y de alguna forma ellos ya lo han ido mandándolo al exterior, exteriorizando. Es muy, muy, muy interesante. Todo está muy, muy bien equilibrado. O sea, es muy simbólico. Es muy diferente a la época socialista. Ya, aquí la política no es tanto hacia...
No es una demostración militar, no, por ejemplo. Ajá. Como podría haber sido aquella época.
Uh-huh. No es una lucha contra Occidente o contra Estados Unidos, ¿no? Ellos por sí solos son una potencia. Prácticamente con sus recursos naturales económicos no ocupan de ningún otro. Simplemente ellos están demostrando que es una de las economías más importantes del mundo y que debe respetarse de alguna forma.
Mauricio, Estados Unidos quedó eliminado para este mundial. ¿Cómo imagina usted si hubiese clasificado? ¿Hubiera pasado algo distinto en el mundial, digamos, el tener ahí a otra potencia global, política, económica dentro de Rusia?
No, porque prácticamente el fútbol en Estados Unidos no es el deporte principal. Tal vez puede verse una merma de turismo, pero no representa un adversario político en este sentido. Entonces, creo que el hecho de que no participe Estados Unidos tal vez pueda afectarles un poco, que vaya a asistir menos cantidad de estadounidenses, pero tampoco los estadounidenses no son muy seguidores del fútbol. Entonces creo que por ahí la injerencia y la cobertura mediática que estén dando, habría que ver que la población latina de Estados Unidos, que es la amante del fútbol, siempre lo va a ver en las cadenas, o sea, no es así un gran significado, una gran pérdida.
Para efectos de seguridad, tal vez interna en Rusia, ¿podría haber sido un problema el hecho de estar ahí la selección estadounidense?
No, creo que en esto el fútbol siempre ha sido más como más neutral. Si hubiera sido una conferencia del G8 o así, con una cosa de esta naturaleza, pudo haber sido. Pero al ser un deporte mundial, inclusive con países árabes participando y demás, el radicalismo, el fanatismo religioso, creo que va a haber una tregua, una pausa. O sea, el deporte no tiene por qué sufrir estas diferencias religiosas o culturales que existen. Además, con agregarle todo el sistema de seguridad ruso, que es bastante sofisticado y nunca va a estar mejor. Realmente ellos lo están viendo como una fiesta. Están apostando a que va a ser la ventana para abrirse al mundo.
Hablando de esta fiesta, ¿qué podríamos esperar de la inauguración del Mundial?
La inauguración creo que va a ser en el estadio de Moscú, el antiguo estadio Lenin, se llama el estadio Luchinsky. Ese estadio ha sido remodelado durante parte de la historia rusa, fue el famoso estadio Vladimir Ilich Lenin, el estadio olímpico, y ahora fue remodelado y ahí va a ser la inauguración. Me imagino que una inauguración que va a apostar mucho a la parte cultural que ellos tienen. Va a ser muy lucida en esto, con espectáculos muy precisos, muy grandes, como grande es el país. Entonces van a tener ese tipo de características, con vestuarios muy, muy de su estilo, de su moda, con su folclore y su música. No tanto a la parte pop que podríamos encontrar en algunas otras inauguraciones de otros países, sino a la parte netamente cultural de ellos. Porque la gente en cultura tienen mucho que ofrecer, mucho que ver, entonces por ahí podemos esperar. Así como fue el sorteo, ¿verdad? Con esa pequeña demostración de baile que hicieron ahí y esa precisión, así va a ser la inauguración. Y siempre el presidente Putin apoyando. Eso también dice mucho de lo comprometido que puede estar el Estado con esta actividad. O sea, no es solamente un evento que organiza la FIFA, no, sino el país anfitrión, en este caso al más alto nivel, el nivel político, está comprometido con la actividad. Y si vemos el mapa de las ciudades y los estadios, va de norte a sur, en toda una franja así de la parte más occidental, más europea de Rusia. Entonces eso también nos indica que el país quiere mostrarse y quiere también mostrar sus ciudades, que los habitantes también tengan ese placer de que tiene buenos estadios. Eso va a incentivar el fútbol y poco a poco va a ir mejorando. No, tal vez todavía dista algún tiempo de alcanzar la gloria de lo que era la Unión Soviética en sus elecciones, pero eran otras condiciones y eran otros elementos aquí. Pero sí hemos visto una mejoría en los equipos. Cuando participan en la Champions ya llegan más alto. Conforme vayan teniendo más contacto, van a ir mejorando su calidad.
El Zenit, el Spartak, el CSKA.
Todos esos son equipos que datan de la época socialista, que se mantuvieron ahí, que son bastante fuertes y que han ido mejorando. Y estos estadios les va a quedar para que puedan practicar y tener un mejor espectáculo cada día y un mejor deporte, porque el fútbol es el deporte estrella, digamos, en Rusia.
¿Qué podemos decir de los clubes de Rusia?
Clubes que están teniendo mucha inyección de capital. Están llegando jugadores del exterior que pueden aportar una dinámica diferente. Porque eran clubes muy tradicionalistas en sus inicios, pero ya estamos viendo un repunte en eso con grandes patrocinadores, digamos Gazprom, que es la empresa de petróleo de Rusia, es uno de los grandes patrocinadores, con patrocinadores de la UEFA también.
Patrocina la Champions. Sí.
Uh-huh. Entonces, conforme esto va a dar una nueva dimensión a lo que es a los clubes. Él es el estadio de la Spartak de Moscú, que también se va a utilizar. Eso es una maravilla arquitectónica. Eso también va a influir mucho en la gente para que se practique más el fútbol. Va a haber un repunte. Ellos están apostando a eso, a que no solo sea un espectáculo, sino que también la gente se enriquezca desde el punto de vista cultural y deportivo.
¿Cuál podría ser la meta deportiva de Rusia? Porque uno no lo mete en esa lista de equipos favoritos, como si podría meter a las grandes potencias. Pero Rusia como país anfitrión, ¿dónde lo podría ubicar uno como dentro de ese, digamos, rendimiento en la Copa del Mundo?
Podría llegar a la segunda fase perfectamente. Si logra posicionarse bien, teniendo en cuenta que juega en sus estadios y con la gente, podría poder pasar a la segunda fase perfectamente. Pero sea como sea, es toda una escuela y es toda una enseñanza. Siempre, y los equipos, el resto de equipos que van a estar viendo todas esas elecciones y toda esa gente van a estar muy motivados. Todas estas actividades motivan mucho a la población y a los mismos equipos. Entonces, es todo un espectáculo que va a estar en una época muy bonita. las condiciones climáticas y geográficas van a estar muy, muy, muy agradables.
Bien, Mau, tal vez para cerrar, un mensaje a los costarricenses y panameños que ya tienen planeado, ya tienen sus ahorros o su deuda, lo que sea, pero que tienen planeado en junio 2018 asistir a la Copa del Mundo de Rusia. ¿Qué consejo le puede dar Mauricio Estrada, que vivió 6 años en aquellas tierras?
Que traten de aprovechar más lo mayor posible el tiempo, de conocer lo que puedan conocer. Hay mucho por conocer, culturalmente, gastronómicamente, las bebidas, la emblemática vodka, de todos colores, tamaños, sabores, pueden degustarlos y ahí los van a tener a precios realmente accesibles, según lo que he estado leyendo y demás, que va a ser una experiencia increíble. Es otro mundo, no comparable con Europa, eso es otra cultura totalmente, de grandes extensiones, de un tradicionalismo muy marcado, de un idioma que no se parece mucho a lo que estamos acostumbrados a escuchar, de gente muy hospitalaria, gente muy trabajadora, sobre todo en las partes del campo y demás, y con muchos recursos naturales. Ciudades, desde el punto de vista no contaminadas por el smog o así, son ciudades muy amplias, con mucha vegetación, eso las hace muy, muy limpias. Un sistema de carreteras muy organizado, muy, muy efectivo. Entonces no es, hay que quitarse ese viejo recuerdo de la Rusia comunista, donde comían chiquitos y mataban a la gente y todo eso. Eso quedó en el pasado. Esta es una Rusia moderna que apuesta al fútbol, apuesta a que su gente tenga un excelente espectáculo, que los visitantes se lleven una impresión inmejorable del país y que regresen a visitarlo, porque realmente tiene todas las condiciones. El sistema ferroviario para desplazarse a cualquier sitio es de los mejores que existe. Entonces tienen una gran oportunidad de conocer y de ver otra cultura muy, muy diferente, pero sin ningún temor. Esos viejos temores de la Guerra Fría yo creo que ya se tienen que ir. Y a esto es lo que apuesta de alguna forma el gobierno ruso, ¿verdad? Y de hecho ellos, a través de toda su historia, han tenido mucho contacto, sobre todo en la época, a partir de los años 1970, que empezó todo el éxodo de estudiantes hacia, con becas, hacia Rusia, hacia la Rusia socialista, y que aún se mantiene. Hace aproximadamente un mes, un estudiante de aquí, de Ciudad Quesada, se fue. Ella está en Krasnoyar, que es una ciudad excéntrica, haciendo la facultad preparatoria para el otro año ir a estudiar en Moscú, veterinaria. O sea, los programas siguen, ellos tienen un excelente programa para estudiantes extranjeros, que sale relativamente cómodo. Si nos fijamos con los precios de una universidad privada, podría ser que valga la pena, con una educación de altísimo nivel, de mucha tradición. Entonces es un país muy, muy interesante de conocer. Van a ver mucha de su historia reflejada en las calles, en los edificios, en los museos, en todo, en su gastronomía, que es muy rica y muy, muy diferente.
Y eso en el contexto de la máxima fiesta futbolística mundial.
Mundial, ¿no? muy esperada.
Hay una mezcla ahí entonces de elementos que van a ser algo inolvidable.
Sí, va a ser una fiesta, como se dice. Entonces, pongan atención a la inauguración, ahí nos va a decir qué nos espera de todo. Y el cierre también va a ser igual de impresionante. Ellos están apostando al monumentalismo, a que vean un país fuerte, poderoso, que no lo intimidan muy fácilmente. Y una figura presidencial que refleja eso, esa Rusia imperial que todavía ellos tienen, con símbolos muy arraigados, el escudo con una águila bicéfala, que implica poder, una bandera de 3 colores, o sea, muy, muy, muy. O sea, están utilizando todos esos símbolos externos muy bien.
Mauricio Estrada, muchas gracias por esta casi una hora de conversación sobre Rusia, sobre las sedes, sobre la economía, la historia del país. Ha sido una conversa muy interesante porque nos ubica bien de lo que iremos a encontrar en el Mundial, en el Campeonato del Mundo del próximo año, y de lo que los turistas y aficionados de Costa Rica y de Panamá van a conocer por allá. Y pues agradecerle mucho este tiempo, este conocimiento que nos acaba de compartir, y para Foodcast un placer enorme tenerlo por acá, Mauricio.
El proceso ha sido mío y esperemos en julio hacer, después de que pase el Mundial, hacer un recuento.
Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias.
Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.